Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos a estar meditando ahí en Hechos capítulo 6. Y quise ponerle una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo qué pasó en esta situación, en esta circunstancia de la iglesia. Yo veo un problema interno. La iglesia estaba creciendo demasiado rápido. Y era tanto el trabajo que pues no todas las cosas le salieron así tan bien a los apóstoles. Ya había pasado eso del avivamiento, la venida del Espíritu Santo. Ya habían elegido al sucesor de Judas. Y eran 12 hombres que estaban al frente de la iglesia, pero para que se dé una idea qué tan grande estaba la iglesia, vamos a retroceder rápido ahí a Hechos 2:41, si usted recuerda ese sermón. Primer sermón de Pedro, la respuesta dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y después, cuando usted se pasa al capítulo 4, fíjese lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Cuando usted avanza al capítulo 5, pues allá van casi 10.000 personas, pero fíjese aquí en el capítulo 5, versículo 14, yo sospecho que ya ni se podían contar o pues ya perdían la cuenta. Dice: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Entonces, pues creció, a lo mejor ahora le llamamos a eso una mega iglesia, ya. Eran incontables, pero el número de líderes, hermanos, era el mismo. Eran 12 personas. Entonces pasa un problema y vamos a darle lectura y hacer una oración. Y ante cualquier problema, aquí pues era una circunstancia distinta, pero todas las iglesias adolecemos de algún problema. Van a ser en diferentes áreas. Pero cuando hay esos problemas, ya no avanza el evangelio, ya no avanza la palabra de Dios. Y yo creo que el principio básico aquí es que se necesitan creyentes llenos del Espíritu Santo para salir adelante a cualquier tipo de obstáculo que pueda tener la iglesia. Entonces, yo quiero que comprendamos un poquito qué pasó en este capítulo 6 de Hechos, lo que conocemos generalmente como eso, la elección de los primeros diáconos, y tratemos de aplicar algunas cosas para nosotros hoy día. Déjenme darle una lectura aquí en mi Biblia. Dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos, Padre bendito, una vez más venimos delante de ti para pues agradecerte porque es una bendición que podemos estar aquí en paz, en tranquilidad, podemos estar reunidos juntos para buscar tu presencia, porque nos has dejado tu palabra, Señor, lo que sale de tu corazón para relacionarnos contigo. Y yo te pido de una manera especial, haz la obra con tu Espíritu Santo para que haga arder nuestros corazones delante de tu palabra, así como esos discípulos que iban con Jesús camino de Emaús, que ellos sentían que su corazón ardía. Yo te pido eso mismo, Padre. Te pido que traigas una bendición especial a esta congregación, a cada uno de nosotros. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, pues usted ya lo notó, así está el problema en esta iglesia. Si hay miles y miles de personas que ya se están reuniendo, están teniendo una misma fe, pues había de todo tipo de congregantes. Yo creo que habían niños, ancianos, huérfanos, había gente rica, gente pobre, pero también habían viudas. Entonces yo me imagino que pues habían bastantes viudas y no fue algo intencional que los 12 apóstoles descuidaran el repartir lo que ellos administraban. El término que viene aquí de servir a las mesas, no es a lo mejor lo que nosotros nos imaginamos literalmente, que andaban ahí con una charola y sirviendo los platos. En el original, más bien apunta, en los capítulos previos están diciendo que ellos vendían propiedades y traían el dinero a los apóstoles. Entonces los apóstoles pues ya trataban de distribuir para las necesidades de todos. Pero de alguna manera, hermanos, si eran miles de creyentes, a lo mejor eran 100 viudas, no sé cuántas, en esas 100 o 200 viudas, o tal vez hasta con 50 tenían para cometer algún descuido. Y no fue para nada intencional, yo no creo que ellos tenían preferencias, pero se dio, hermanos. Los judíos que venían de fuera de Jerusalén, que se les llamaba helenistas, porque hablaban generalmente griego, habían estado más involucrados en las religiones de Roma que trataba de inculcar, pues ellos sentían y seguramente pues se vio esa preferencia. Alguien tuvo un descuido porque sobrepasó el trabajo, miles de personas y solamente para que 12 hombres estuvieran haciendo ese trabajo, siendo que su principal tarea, como nos dice la escritura, tenían que estar orando, estudiando la Biblia para predicar y enseñar. Pero bueno, ahí está el problema, hermanos, y ellos dicen, pues tenemos que arreglar esto. Y de aquí podemos sacar al menos tres cosas de lo que ellos decidieron. Aquí en nuestra problemática específica, que ya no dan abasto los líderes, hay que poner a varones que sean alguien que cumpla los siguientes requisitos. Entonces quiero que nos detengamos un poquito aquí en esto, porque eso que proponen dice en el versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, y ahí va la primera cualidad, tienen que ser de buen testimonio, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Entonces yo quiero que pensemos un poquito por qué a ellos se les ocurrió, parece que fue el primer modelo que se plantea en la escritura, antes de que Pablo hiciera las cartas pastorales de Tito y Timoteo, donde ya les dice, quiero que los líderes tengan esta lista de cosas. Pero aquí era más sencillo la situación, hermanos, y con eso es suficiente. Engloba lo que una iglesia necesita para que la palabra de Dios no se detenga. Y yo estoy convencido, independientemente del problema que exista en tu congregación, se necesitan hombres y mujeres que tengan estas tres características, pues de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también pues llenos de sabiduría. Entonces, si pensamos un poquito en por qué ellos plantearon eso, pues es que ya la iglesia tenía que ver a esos hombres que se comportaran como mostraran eso como un estilo de vida, como madurez. Si es de buen testimonio, es que ellos ya tenían la reputación. Ellos aprendieron a amar a Dios, amar a su prójimo, trataron de siempre ser de buen ejemplo, tanto a los creyentes y no creyentes. Y eso pues lo notaron, ¿no? La iglesia empezó a observar, no sé, pues era un tipo casting, y ahí andaban viendo a ver quién llena esto. No, pues aquel sí, no, aquel regrésenlo, pero juntan a 7 hombres. Y pensando un poco en eso, cuando nos dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, yo pienso que la escritura de Gálatas, capítulo 5, si me acompaña ahí, nos puede guiar como algunas pautas que ellos pudieron haber visto en estos hermanos que tenían buen testimonio. Porque así lo explica Pablo, que es una persona que tiene buen testimonio, seguramente es una persona que tiene a alguien, la obra del Espíritu Santo ya está actuando en él. Y nosotros tenemos esa lista de Gálatas 5 del versículo 22, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa era la pauta para saber quién tenía buen testimonio y quién estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí Gálatas, ustedes lo saben, nunca dice los frutos del Espíritu Santo, sino que lo dice en singular. Es como si viniera todo en paquete. El fruto es una sola cosa, hermanos, todas estas manifestaciones que nosotros debemos de crecer en esto. Entonces piénselo, a lo mejor aplicando un poquito aquí a nuestros días, si nosotros quisiéramos que la iglesia en Baborigame crezca, pues necesitan hombres y mujeres así. No sé qué obstáculos tengan aquí, hermanos, pero si ustedes pudieran tener hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, eso ayudaría mucho a que el Evangelio pues siga fluyendo, sigan siendo luz aquí. Y piénselo usted de manera personal, cada vez se tiene que evaluar y decir, bueno, en comparación a hace 6 meses, hace un año, ¿qué tanto he crecido yo en la gracia de Dios? ¿Qué tanto se ha manifestado el fruto del Espíritu Santo? Porque si no soy paciente, si todavía encienden la mecha bien rápido cuando empieza alguien una discusión, si soy un padre que no tiene paciencia con sus hijos, si soy una esposa que no es sumisa, porque pues ahí dice también, ¿no? Tiene que ser mansedumbre, dominio propio, tanto los jóvenes, los niños como los adultos, tenemos que aprender a someter nuestra carne a las tentaciones, eso es el dominio propio. Entonces, pues es una lista, hermanos, que de manera general nos puede estar diciendo eso. Eso es alguien de buen testimonio, alguien que puede reflejar. No de manera perfecta, no es perfecta esa persona, pero tú ves que él tiene eso como meta. Él quiere ser alguien que da buen testimonio. Entonces, si él crece en su conocimiento de Dios, ese fruto del Espíritu Santo va a hacer que sea una persona que sea paciente, que muestre amor, que muestre gozo y paz. Cuando vengan los días difíciles, toda la comunidad puede estar así atemorizada, llena de temor. Y dice, oye, ese fulano no está asustado, él tiene paz, ¿de dónde sacó eso? O es alguien que generalmente lo ves sonriendo. Lo ves así hasta en situaciones donde dice, oye, pues tienes mala salud y no tienes hoy qué comer, pero ¿por qué andas chiflando en un himno ahí? Entonces puedes ver a ese tipo de personas que se comportan así. Entonces ellos querían hermanos que tuvieran esa característica, pero algo más, dice, también tienen que tener sabiduría. No nada más eso, sino que la otra característica es que deben de ser sabios. Y la definición bíblica de sabiduría, pues es que Dios te guía a la verdad. Todos los días, hermanos, tomamos decisiones. Entonces, esas decisiones tienen consecuencias. Si tú tomas una decisión que no va a honrar y glorificar a Dios, pues fue una mala decisión. Entonces, así lo hacemos. Yo ayer tenía un poquito de vergüenza porque andaba comiendo con una tía un caldo de gallina y estaba disfrutando mucho y me salpiqué en la camisa. Dije, ¿cómo voy a ir a predicar allá hacia la iglesia? Se hace que los voy a distraer. Entonces uno puede tomar hasta esas decisiones tan sencillas. Dice, pues ahí me metí al baño y me la limpié o desparramé la grasa. Y hasta ese tipo de decisiones, hermanos, uno tiene que pensar, bueno, ¿esto me voy así o no? Y piensa en otros escenarios más grandes. Eso es ser sabio. Cuando tú estás en una encrucijada, ¿y qué voy a hacer aquí? Entonces le vas a pedir a Dios, o eres alguien que lee tanto la Biblia y ya tiene fresco los principios que no vas a dudar en hacer el bien. Así, no, aquí ni se discute, aquí tengo que comportarme de esta manera. Entonces esa es una persona sabio, él no tiene dudas de qué se tiene que hacer en ciertas circunstancias. Él depende del Espíritu Santo porque a veces hay cosas dudosas, pero es sensible a la voz del Espíritu Santo y nos dice, Él te guía a la verdad. Y bueno, por eso mismo, pues da buen testimonio. Así que volvemos a la problemática. Hay viudas, pero se necesita sabiduría para saber a quién ayudar. Y si estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a dar pues esa gracia para que tomes las mejores decisiones de acuerdo a la circunstancia que está pasando esa viuda. Mire, el apóstol Pablo nos la dejó muy fácil ahí en Primera de Timoteo. Si va al capítulo 5 de esta carta de Primera de Timoteo, él pudo sistematizar, él pudo dejarlo en un papel, en instrucciones, cómo se tiene que hacer esta tarea de servir bien a las viudas. ¿Por qué, hermanos? Porque si son 100 viudas o 200, no sé, cada una tiene una circunstancia diferente. Algunas son más necesitadas que otras, pero no vamos a analizar bien este pasaje, nada más lo voy a leer. Lo voy a leer y ustedes se cuentan por qué se necesita sabiduría. Es como si todos esos 7 hombres tenían que saber de memoria estos versículos de Primera de Timoteo 5. Fíjense en lo que dicen estos 16 versículos. Bueno, voy a empezar desde el 3. Honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años. Habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene una viuda en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces, se fija, pues Pablo nos ayuda así bastante, pues podemos estudiar más a fondo ese pasaje y tratar de sacar principios para hoy día. Pero lo que el apóstol Pablo quería es que se honrara a Dios. Y yo creo, hermanos, que también hay circunstancias que vamos a batallar también un poquito en meter en estas instrucciones de Pablo. Oye, no, aquí tenemos un caso un poquito diferente. ¿Qué se tendrá que hacer aquí? Pues tienes que tener un contexto general de la Escritura, de los atributos de Dios, y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar esa sabiduría. Entonces, estos hombres, cuando ya le quitan esa carga a los 12 apóstoles, todo empezó a funcionar bien, hermanos. Se hicieron cargo de esa administración. Las ofrendas que venían a la iglesia empezaron a distribuirlas bien. Pero, hermanos, la Escritura, si se fija, nunca pidió que esos hombres sean pastores, no sé, misioneros. Es para la iglesia en general. Sin embargo, hermanos, si son 7 hombres y la Escritura dice que Dios da dones a su iglesia, esos 7 hombres tenían dones distintos unos de otros. Todos tenían esa característica de que amaban a Dios y eran llenos del Espíritu Santo. Pero podemos ver que en la lista se resaltan los hombres. Y si usted se fija ahí, al inicio de esa lista de los siete hombres, en el versículo 5, lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Si se fija, ellos lo dijeron, de los siete hubo uno que resaltó más, y ese era Esteban. No solamente estaba lleno del Espíritu Santo, sino estaba lleno de fe. Él confiaba en la Escritura y apostaba a todo. Dios es fiel y lo que promete lo cumple. Y él vivía de manera diferente. Pero el segundo de la lista dice Felipe. Y ya muestra a otros hombres que a lo mejor son algunas ideas, si le quieres poner nombre allá a sus hijos, ¿verdad? Un poco raros, pero pues originales: Parmenas, Timón y Canor, pero. Los que más resalta esta escritura, hermanos, es Esteban y Felipe. Lo que ellos hicieron a raíz de ser seleccionados como alguien que iba a estar al frente de la iglesia, no les impedía de todas maneras ejercer sus dones. Yo creo que ellos a la par administran las mesas, pero Felipe se nota que es un evangelista. Y usted lo va a ver a lo largo del libro de los Hechos, o sea, se menciona aquí, pero lo vuelve a mencionar Lucas, el autor de este libro, y se nota que es alguien que vivió bastante. Yo sospecho que él se murió de anciano. Él tuvo hijas profetisas y más adelante en los viajes de Pablo lo recibe. Entonces parece que él vivió bastantes años, hermano. Él estaba al frente de una congregación, pero de Esteban, hermanos. Muere, yo creo, en ese mes, no sé cuántos días llegó a ser diácono. Sin embargo, todos aportaron a que la iglesia saliera adelante. Y ahí es donde vemos el resultado, fíjese. Los últimos versículos, quiero volver a leerlos, ya cuando están estos hombres al final del 6, dice, pusieron sus manos sobre ellos después de orar. Versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si usted quiere que una iglesia crezca, hermanos, olvídese de los métodos. Es bueno, yo no estoy peleado con eso, a lo mejor se pueden hacer las dos cosas, pero siempre confíe más en la obra del Espíritu Santo en las personas. Hay personas que no siguen estas pautas de la escritura y dicen, no, no, vamos a hacer más grande el templo, vamos a ponerle luces, ¿sí? A poner un mejor sonido, vamos a, no sé, tienen tantas ideas de cómo se atraen las personas en el mundo y quieren introducirlas en la iglesia para ver si funciona. Entonces, pues ellos pudieran tener cierto éxito, pero yo no creo que eso esté santificando a la iglesia. Aquí es una seguridad de que uno, si tiene personas en su congregación llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, ellos van a ayudar a los pastores a que la carga se aligere de sus tareas principales. Si el pastor tiene que orar y predicar, estudiar la Biblia para enseñarla e invierte más tiempo en eso, pues va a ser más fructífero. Y ahí se nota, ¿no? Desde el tiempo de Jesús y todo el tiempo de los capítulos anteriores, de este capítulo 6 a Hechos, siempre ha estado un gran debate en contra de Cristo, de los líderes religiosos, los fariseos, y pues ahí están involucrados los sacerdotes, hermanos. Pero hasta que ocurre esto en la iglesia, es la primera vez que se menciona, los sacerdotes nunca habían venido a los pies de Cristo. Y aquí parece que no tenía tan poco tiempo la iglesia, a lo mejor había pasado un año o dos, y ellos no los podían alcanzar, seguían de un corazón duro, pero hasta que la iglesia funciona con creyentes llenos del Espíritu Santo, todo va a avanzar bien, hermanos. Entonces es lo que yo les quería compartir hoy, hermanos. Ya estamos seguros de que la escritura te dice, si tienes problemas tu iglesia para crecer, pues observa qué pasó en los hechos. Ellos dijeron, hay que tener hombres llenos del Espíritu Santo. Y puede ser una carga, hermano, si yo termino el sermón aquí, porque es como si yo les digo, pues nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo. O sea, el qué hacer es que consíganse hombres llenos del Espíritu Santo. Y ya me voy, yo sé que en un año aquí va a ser todo diferente. Entonces, a lo mejor ya tienen, pero pues consíganse más. Pero la otra pregunta, hermano, es cómo. ¿Cómo encontramos esos hombres? Y si no los tenemos, ¿cómo los forjamos? ¿Cómo hacemos que una señorita, un joven, una hermana, un hermano, empiece a llenarse del Espíritu Santo, crezca en sabiduría y tenga buen testimonio para con los de fuera? Y es lo último que quiero compartirles, algunas sugerencias. Miren, hermanos, yo creo que pues la base usted la conoce, la oración y la palabra de Dios son los medios de gracia que Dios nos ha dejado para crecer y madurar. Pero pues quiero señalar algunos pasajes. En Santiago, si usted vaya en Santiago capítulo 1, él dijo lo siguiente a la iglesia, los versículos 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si usted quiere ser un hombre o una mujer sabia, hermanos, se le pide a Dios. Puede ir en oración, así de sencillo. Pero esa oración tiene que ser con fe. Más adelante también Santiago dice, algunos piden, pero no reciben porque piden mal. Piden para sus deleites. Significa que usted puede pedir muchas cosas a Dios, pero piense, debo de pedir algo que honre y glorifique a Dios y que no sea para mis deleites, más bien es para bendecir a los demás. Si tú, Dios, me das sabiduría, yo puedo servir mejor en la iglesia a mis hermanos. Independientemente del don que tenga, del cargo, no necesita ser pastor, no necesita ni ser líder, solamente pídale sabiduría a Dios, para que todos los días tomen las mejores decisiones. Y eso se adquiere así. Entonces usted puede empezar a pedir, a orar, pero a lo mejor no le llega esa sabiduría. Puede que esté haciendo algo mal, la está pidiendo, pero sin fe. Entonces, pues déjeme ayudarle un poquito más. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 11. Aquí encontramos el modelo de la oración de Jesús, el Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11. Y ya Jesús está explicando eso a sus discípulos. Cuando tú ores, pues empieza de esta manera. Todo lo que tenga que ver con Dios. Santifica tu nombre, venga tu reino, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos debes y no nos metas en tentación. Así dice en Lucas. Entonces, cuando tú aprendes a orar así, Jesús le dice, tienen que orar primeramente por los intereses de Dios, que se establezca su reino, que se santifique su nombre, o sea, que todos conozcan perfectamente quién es Dios, empezando por ti. Y bueno, le está enseñando, oren de esa manera, pero si les falta fe, en Romanos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no tienes tanta fe para pedir sabiduría, como dice Santiago, entonces tienes que leer más la Biblia. Y cuando leas más la Biblia, tu fe va a crecer. Y ahora que ya tengas más fe, pues ya le pides sabiduría. Entonces ya no vas a dudar. Y me gusta mucho, se me hace muy bonito esta enseñanza del Padre Nuestro aquí en Lucas, porque fíjese lo que dice aquí en el 9. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eso lo acaba de decir Jesús porque dice la parábola. Entonces, ¿qué pasa si un hombre llega en la noche y te toca la puerta? Tú nomás con tal de dormir le vas a dar lo que necesita ya para que se vaya. Entonces tú pide, o sea, porque Dios no es así, Dios le puedes pedir. Y él no se comporta como nosotros. Y dice en el 11, supongan que uno de ustedes, que es su padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le piden un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces Jesús le dijo eso a sus discípulos para que se abriera su entendimiento y ellos comprenderan qué clase de Dios tiene. Su Padre no es como ustedes. Aunque seamos perversos y alguien me pide un huevo de mis hijos, yo no le voy a aventar un escorpión, ¿no? Dice, entonces ni se te ocurra que Dios se comporta así. Dios, a los que claman a Él y le piden de su Espíritu Santo, Él se los da. O sea, me gusta mucho cómo termina. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pida? Entonces eso mismo tiene que hacer usted. Pídale a Dios, dame sabiduría y dame más de tu Espíritu Santo. Y entre más lea la Escritura, ese Espíritu Santo hace la obra para que su fe crezca. Y usted ya no va a tener dudas y va a decir, no, pues la Escritura dice, le pido. Y el carácter de Dios es que ama a sus hijos, no quiere que yo me quede estancado, Él quiere que yo crezca, quiere que manifieste los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera, hermanos, yo creo que va a suceder. Tiene que ser intencional al pedir ese tipo de cosas. Y cuando uno entiende qué es la agenda principal, el propósito principal del Espíritu Santo, pues le va a pedir cosas más específicas. Mire, vaya a Hechos capítulo 4. Esta iglesia también pidió por el Espíritu Santo y por eso vemos un resultado tremendo de cómo ellos pues fueron claves para que la iglesia siguiera creciendo. Lo que pasó aquí en este capítulo 4 es que Pedro y Juan pues los amenazan. Dicen, ya no anden predicando de Cristo. Ya se van a buscar una buena golpiza o hasta los podemos matar. Pero Pedro no se acobarda y dice, no, no pasa nada, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese tipo de cosas les respondía Pedro. Entonces cuando llega Pedro y Juan e informan a la iglesia, ellos es como si de pronto llegaran aquí a la congregación. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo les fue? Y yo pienso que Juan le decía, no, hombre, si hubieran visto a Pedro, ahora no se asustó. Ahora se plantó y habló con toda autoridad, porque está lleno del Espíritu Santo. Aquella vez que andábamos siguiendo a Jesús de lejos, cuando le iba a juzgar el Sanedrín, hombre, Pedro hasta lo negó 3 veces. Corrieron como cobardes todos los discípulos, porque ese Sanedrín era imponente, hermanos, eran 70 personas. 70 personas estaban ahí acusando o juzgando injustamente a Jesús, y esas mismas 70 personas estaban delante de Pedro y de Juan tratando de intimidarlos. Entonces ellos dicen, no, ahora no pasó nada. Pedro se les puso a predicar y les dijo, ustedes mataron a Jesús y arrepiéntanse. Y fue tremendo, hermanos. Eso contagió a la congregación y ellos elevaron una oración. Empieza aquí desde el versículo 24, en Hechos 4, dice, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y continúan la oración, están alabando a Dios, están diciendo, mira, siempre se han opuesto al evangelio el mundo, pero nosotros te pedimos lo siguiente. Ellos no pidieron, diles que se calmen, que ya no nos persigan, que ya no nos amenacen. Dicen, no, esas amenazas siempre van a seguir. Mientras Cristo no venga por segunda vez, esas amenazas las tendremos. Fueron capaces hasta de crucificar a Jesús. Y ellos están avanzando en esa oración, pero fíjese lo que dice más adelante. Ellos piden algo específico. 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, estos hombres y mujeres, hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, y hasta que no confiaron en que Dios podía hacer esa obra en ellos, empiezan a predicar. Si se fija, hermano, no, ellos no eran apóstoles, decía, era simplemente la iglesia, el creyente. Tal vez usted no tenga el don de ser maestro, no podemos tener todos los dones, no toda la iglesia tiene que estar al frente, pero usted en una plática informal ahí en su trabajo, usted puede dar un buen consejo, usted puede discipular y debe discipular a alguien. Y cualquier temor que tenga cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, lo va a hacer. Aunque sea más sencillo que el pastor, que el misionero, usted lo va a hacer. Es más, yo siempre he dicho, cuando es alguien que está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, lo puede hacer hasta mucho mejor que un pastor. Es mi sospecha. Si ese pastor anda ahí medio ocioso y confía más en sus fuerzas y en sus dones y no confía y no depende del Espíritu Santo, cualquier miembro le puede dar clases a ese pastor. Pues eso es lo que yo les quería compartir, hermanos. Así termina, ¿verdad? La historia de los siete diáconos. Uno de ellos se tiene registrado que vive bastantes años. Los otros cinco no se sabe. La tradición de la iglesia nos pudiera dar datos de que hicieron cosas sorprendentes, pero en conjunto, hermanos, la iglesia creció. ¿Por qué? Porque ellos aligeraron la carga de los pastores, algunos de ellos se pusieron a predicar, algunos de ellos hasta hacían señales. Tal vez nosotros no podamos hacer tantos milagros como ellos, a lo mejor no sale uno o dos milagros en toda la vida de sanidad, no sé. Pero está el principio que usted tiene que ser compasivo. Cuando Jesús manda a los 12 a predicar de dos en dos, le dice, salen enfermos, expulsen demonios. Y yo siempre pensaba, bueno, pero pues eso, me tengo que convertir en alguien que tiene un ministerio de sanidad, ¿o qué significa? El principio, hermanos, yo creo que es la compasión y el servir a los demás. Si tú no tienes ese don de sanar gente, pero ¿qué tal si tienes conocimientos de enfermería? Cuida a alguien. Si tú puedes aligerar la carga hasta alguien que está en depresión y ahí tiene 2 días acostado, no ha lavado ni los trastes, puedes lavar los trastes, puedes limpiar en la casa. Entonces es ese principio de servicio, tienes que servir a las personas y predicar el evangelio. Y déjeme terminar con la vida de Esteban. Esteban tal vez tenía esa capacidad, ¿verdad? De dar clases o de refutar, pero si él estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, él se ponía a discutir con los líderes religiosos. Y usted encuentra que todo eso que pasa en el capítulo 7 es el discurso de Esteban así bien largo y está tocando las fibras más duras de los líderes judíos. Está haciendo que crujan los dientes, les está hablando bien fuerte, les está diciendo, ustedes son tan necios, son tan tercos, ustedes no quieren entregarse a Dios, son traidores, han asesinado a los profetas, no honraron la ley de Dios. Esteban está hablando un sermón bastante fuerte, pero sin temor. Él está confrontando a los líderes judíos que habían rechazado a Jesús y constantemente le rechazaban. Fíjese ahí en el capítulo 7, en el versículo 54, dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos, crujían los dientes contra Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y le dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y esa escena, hermanos, es increíble. Para mí Esteban fue la punta de lanza. Yo he visto esto en los hechos, en los capítulos anteriores. Solamente se está predicando en Jerusalén. Ellos me están obedeciendo, Hechos 1:8, de que vayan a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta este versículo, ellos no salen de Jerusalén. Ahora que estábamos en la pandemia, me imaginé algo así. Supimos, ¿no?, que se esparció un virus en todo el mundo. En todo el mundo, en cuestión de pocos días. Todo el mundo está infectado de ese virus. Pues ahí hay gente trabajando en las vacunas, ¿no? Y eso estaba pasando aquí, hermanos. Es como Satanás dice, si el evangelio sale de Jerusalén, va a echar a perder todo mi plan. Porque él tiene infectado todo el mundo. Todo el pecado, no ha llegado el evangelio a ninguna nación, hermanos. Entonces Satanás está haciendo todo lo posible por contener el evangelio ahí en Jerusalén. Y lo ha logrado por algunos años, tal vez. Ha logrado que la iglesia quede ahí. Pero Esteban dice, no, ya no más. Ya no más. Él está dispuesto a entregar su vida por Dios. Y ahí, a raíz de que matan a Esteban, se desata la persecución. Y ahí está, entonces el evangelio sale. Satanás tenía sus planes, y lo mato, aquí se acaba todo y los asusto. Pero no, hermanos. La sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y Esteban fue capaz, hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo, que Dios en su gracia y su misericordia le permite ver una visión de la gloria de Dios. Ve a Dios sentado y a Jesús a su diestra. Pero es increíble, hermanos, que Jesús se menciona que siempre está sentado al lado de Dios. Pero en este pasaje, hermanos, no dice eso. No dice. Es más, tenemos esos pasajes donde dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sin embargo, hermanos, lo que dice aquí es diferente. Dice en el 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Jesús vio, se indignó. Él estaba atento de su Hijo. Estaba siguiendo los pasos exactamente de Jesús. Él estaba perdonando a los que lo estaban matando. Yo creo que hasta era como decirle, ánimo Esteban, aquí te espero. Ese tipo de creyentes, hermanos, necesitamos. Que Dios nos dé esos hijos, esas hijas, que anhelen ser llenos del Espíritu Santo y aporten a la iglesia. Dios va a decidir quién vive más años. Tal vez a veces no se le antoja más como Felipe. Yo quiero morir de anciano y ser evangelista y tener experiencias como cuando él va y le predica al etíope y tiene hijas que le ayudan en su ministerio. Pero también, hermanos, Dios, si decide que tú seas como un mártir como Esteban, también, ¿no? Usted tiene que criar a sus hijos y modelarle esa fe para que ellos estén dispuestos incluso a morir por Cristo. Ya Dios va a decidir qué pasa con ellos. Pero la iglesia, hermano, necesita hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y van a pasar cosas increíbles aquí, ¿verdad? Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos llena, nos sacia, nos alimenta, nuestro espíritu, todo eso proviene de ti. Así que te pido, Señor, que hagas la obra, que algunos de mis hermanos, yo sé que puede ser este día crucial para ellos, para que emprendan una búsqueda de tu Espíritu Santo, de tu presencia, porque es simplemente conocer a Cristo Jesús. Es que Cristo sea revelado en nuestras vidas y a Él es lo que más anhelamos, Señor. Como decía Pablo, como oraba, yo anhelo que la iglesia conozca lo más profundo, lo ancho, lo vasto que es el Evangelio, que es insondable. Te ruego, Señor, que esta iglesia inicie esa búsqueda de ti, de tu presencia. Dales, Padre, varones, jóvenes, mujeres, llenas del Espíritu Santo, Señor, para tu honra y tu gloria, porque queremos ver también que tu luz brille cada vez más fuerte aquí en Baborigán. Bendice esta iglesia, te lo ruego, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.